Congreso de Mujeres Déboras 2023. Avivamiento. En la palabra, la profeta Welkis Bonilla.
Dios lo hace mover un hombre y una mujer de obediencia.
El apóstol Wanda Rolón.
Aquí no hay que tener requisitos especiales para servir, solo hay que obedecer.
En la adoración, la salmista Belén Loza.
Es mi verdadero amor, el que no falla, el que no se cansa de esperarme.
Sábado 4 de marzo, 1 de la tarde, Iglesia La Senda Antigua, Antofagasta. Información, alaba.org o las diferentes plataformas digitales.
Rey, no importa las circunstancias, no importa la adversidad, tú eres y serás Rey, Rey, el único Rey, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y a ti rendimos toda gloria y toda honra y todo honor. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey rendimos más.
toda gloria al Rey.
está sentado en el trono y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder.
Aleluya. Alguien le da un aplauso al Señor. En ese mismo ambiente de adoración, déselo fuerte a nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios, el grande, el poderoso, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Señor, te damos gracias. Estamos muy agradecidos de esta noche, Padre, que nos das este honor de estar en tu casa, Padre. Gracias porque podemos una vez más decir que entramos por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza, Señor. Gracias por este honor y privilegio que nos permite, Señor, de declarar lo que dice el Salmo 133, Señor. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gracias, Padre, porque tú cuidaste de cada segundo nuestro. Tú cuidaste cada minuto de este día, Señor. Cuidaste cada momento. Estuvimos bajo tu protección, cobertura, cuidado, Dios. Y qué bueno que podemos llegar a tu casa, Señor, y honrarte. Todavía nosotros, Señor, decimos y proclamamos que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Habrá alguien conmigo que diga, Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, porque tu palabra dice, mira lo que dice el Salmo 24, a tono con lo que el ministerio Senda Worship hemos estado adorando. Salmo 24 dice de la siguiente manera: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Verso 7: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará, vamos, dígalo fuerte, y entrará el Rey de Gloria. Verso 8: ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente. Alguien dígame conmigo: Jehová el poderoso en batalla. Alguien puede declararlo: alzaos puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y la pregunta del salmista, el verso 10: ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey. Alguien diga gloria a Dios de la gloria. Alguien lo puede declarar con su mano en alto y decir: Él sigue siendo el Rey. Él sigue. Yo quiero que lo comparta con el que está a tu lado y dile: nuestro Dios sigue siendo el Rey. No hay nadie que le quite ese título. Aleluya. Él sigue siendo el Rey de Puerto Rico. Él sigue siendo el Rey de la iglesia. Alguien dice amén conmigo. El Rey de la iglesia. Él sigue siendo el Rey de tu matrimonio. Él sigue siendo el Rey de tu familia. Habrá alguien acá que diga gloria a Dios. Él es el Rey de la gloria.
Sea la honra y el poder. Adore
con nosotros.
Sea la gloria. Sea la honra y el poder.
sencillamente porque somos agradecidos de Él. Porque Él ha hecho tanto en tu vida y en la mía, que usted tiene mil y una razón y muchas razones para agradecer al Señor. Por eso es que cuando llegamos a su casa, enfrentamos los desafíos, enfrentamos las adversidades, enfrentamos el cansancio, algunos físico, emocional, pero usted llega a la casa del Señor y es como que el Espíritu lo renueva. Alguien dice amén conmigo. Alguien está renovado en esta noche. Cuando uno adora a Dios, le sucede lo que le sucedió a Pablo y a Sila, que en medio de un momento difícil, contrario, inesperado, de repente ellos decidieron honrar a su Dios. Y cuando hay una iglesia que adora a Dios, hay una iglesia que viene a adorar a Dios en esta hora, las cosas comienzan a ocurrir. Alguien da un grito de victoria en esta noche. Salude a su hermano, por lo menos dos o tres de ellos, y dígale que bueno verte en la casa del Señor. Hágalo con alegría, con regocijo. Mientras usted saluda a su hermano, yo le doy la bienvenida a todos los que están a través de CTN Internacional. Qué bueno que está disfrutando esta celebración. La iglesia de la Senda Antigua, nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega. Igualmente los que están a través de las redes sociales, apóstol Wanda Rolón en Facebook. Si usted está a través de Facebook, por favor, comparte esta transmisión en los próximos segundos para que alguien sea bendecido por lo que aquí estamos experimentando. Vamos, le da tiempo todavía a saludar a alguien, decirle qué bueno verte en la casa del Señor. Qué alegría, gloria a Dios. Si usted ve que alguien no se mueve, vamos, irrúmpalo ahora mismo en el nombre del Señor. Y salúdelo y déjele saber que usted está alegre y que llegó a la casa del Señor. Yo me gocé y me alegré con los que decían aleluya. A la casa de Jehová llegamos en el nombre del Señor. Bienvenidos sean todos. Puede tomar asiento. Esta noche es una noche muy hermosa y queremos, gracias al ministerio de Senda Worship, nuevamente excusamos a nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega. Están tomando unos días muy merecidos, pero quiero que sepa que ya para este próximo domingo ellos estarán ya con nosotros compartiendo en nuestra celebración de Impactando a las Naciones. En lo que eso ocurre, usted y yo nos comprometemos en seguir cubriéndoles en oración. Hay algunos que están demasiado contentos, que de repente le seguimos cubriendo en el nombre del Señor para que Dios les traiga con bien de vuelta, y enviamos un saludo. Yo quiero que hagamos algo porque sé que nuestros apóstoles están ahí conectados, y con un aplauso les saludamos en nombre del Señor allá que nos escuchen donde están ahora mismo. Me comuniqué antes de llegar al servicio, a la celebración, y me dijo nuestro apóstol, vamos a estar ahí conectados. Así que apóstoles, aquí estamos celebrando y todavía celebrando sus 46 años de matrimonio y los 40 años ministeriales. Hay razones por qué celebrar en este año 2023. Yo quiero que la pastora Victoria venga por aquí y podamos hacer una oración por aquellos que están enfermos, afligidos. Y yo creo que es un tiempo que la gente espera, tiempo de oración. Yo decía el lunes que las mayores victorias y las más contundentes no es por nuestros nombres, ni siquiera que es por nosotros, sino por una vida dedicada en intimidad, en oración. Entonces Dios es capaz de abrir puertas cuando hay consagración, cuando hay un corazón conectado con Él. Y este tiempo de oración es un tiempo que produce milagro. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé, pastora Victoria.
Sean más que bendecidos. Yo sé que el pastor le mandó a sentarse, pero vamos a hacer un poquito de ejercicio. Vamos a ponernos sobre nuestros pies a la medida que su salud se lo permita. Porque sabemos que hay algo que se desata cuando hay una iglesia que ora en el poder del acuerdo. Yo creo fielmente que la oración tiene el poder de cambiar el escenario. Y yo sé que usted lo ha experimentado, yo lo he experimentado. Cuando oramos con fe, creyendo, esa oración llega al cielo y conforme a la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta, Él la ha de contestar. Así que levante sus manitas ahí al cielo y cierre sus ojos. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres un Dios bueno y de misericordia, Señor. Venimos delante de ti porque como Padre, Señor, estás al pendiente de nosotros, tus hijos. En esta hora te presentamos cada petición, Señor, cada necesidad, cada anhelo del corazón, Señor, de nosotros. No solamente nuestro, Padre, sino de aquellos que están conectados a través de las redes sociales. Padre, y nos unimos, Señor, creyendo en fe que tú tienes el poder para hacer lo imposible posible. Padre, y en esta hora te presentamos, Señor, los enfermos, los que están aquí en esta noche, los que están viéndonos a través de las redes sociales, los que están en los hospitales, Señor. Padre, tú eres un Dios de milagros. En ti no hay sombra de variación, Señor. Sigues haciendo milagros, poder, Señor, prodigios y maravillas, Señor. Y creemos, Padre, que por la sangre vertida en aquella cruz, por la sangre de tu Hijo Jesucristo, por aquella llaga, Padre, dice tu palabra en el libro de Isaías, que fuimos curados, Señor. Padre, y declaramos esa palabra y la creemos y la hacemos nuestra. Señor, mira aquellos que están pasando momentos difíciles, momentos de ansiedad. En esta hora te los entregamos a ti, Señor. Padre, porque sabemos que tú estás dispuesto, Señor, a renovar nuestras fuerzas, a llenarnos de paz, a llenarnos de consuelo, a llenarnos de fortaleza, Señor. Padre, y hemos orado en esta hora creyendo, Señor. Mira aquellos que están pasando problemas, Señor, en sus emociones, sus mentes, Señor, han sido trastocadas por lo que están viviendo, por lo que están experimentando. Señor, creemos en un Dios, Padre, en Dios poderoso, Señor, en el Dios de maravillas, en el Dios, Padre, que no ha pasado de moda, Señor, en un Dios, Padre, que tú cumples lo que tú dices en tu palabra, Señor. Y nos unimos en esta hora creyendo, escuchado esta oración, Señor, Padre, y que tú has de contestarla. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias de antemano. Te damos gracias por lo que ya tú has comenzado a hacer y por lo que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Y si usted lo cree conmigo, dice un fuerte. Sean más que bendecidos en esta hermosa noche.
Gracias, pastora. Puede tomar asiento en esta hermosa noche. Ya con nosotros está el doctor y pastor Magdiel Narváez, que ya prontito le vamos a dar la participación para que todo lo que Dios tiene a través de su vida en esta hora nos pueda entregar. Pero yo quiero recordarle que este próximo viernes se reúne la generación más poderosa, la generación de jóvenes de esta casa. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien dijo qué bueno? Es este viernes a partir de las 7:30, la generación Antorcha. Les recuerdo que esta celebración no es solo para jóvenes. Aquí le acompañan los papás, los hijos, los abuelos, a los nietos. Usted puede venir con su familia, es un lugar seguro. Y siempre hay una programación muy especial y una palabra siempre que se desata desde este altar. Este próximo viernes y todos los viernes. Y les recuerdo también, este próximo sábado, Lucy, hay clases, ¿verdad? Hay clases de casa, así que el tema es danza. Danza, gloria a Dios. Así que cualquier pregunta que usted tenga, se puede acercar o llamar a nuestras oficinas y comunicarse con la decana Lucy Allende. Eso es este próximo sábado. Y el domingo, por supuesto, esperamos aquí a partir de las 10 de la mañana en nuestra celebración de inicio de semana. Celebración de Impactando las Naciones. Y les repito, por si acaso ahorita usted estaba muy contento saludando a los hermanos que ya están de vuelta y estarán con nosotros nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega. Así que nadie se queda, invite a alguien. Y también el domingo será, el segundo día. Hoy es el primero, el segundo día que estará también el pastor y doctor Magdiel Narváez trayendo un poderoso mensaje de parte del Señor. Así que también les recuerdo, quiero saber si hay por lo menos dos Déboras que llegaron hoy. Pastor, dos. ¿Y dónde están los hombres de la casa? Gloria a Dios. A las Déboras y a toda la iglesia les recuerdo que el próximo viernes, eso es el viernes 3 de marzo, el primer viernes, bueno, el primer fin de semana de marzo va a ser extraordinario en la casa. Ese viernes 3 va a haber un tiempo de cena concierto junto a Belén Loza. Y quiero recordarles que Belén Loza es la primera vez que viene a Puerto Rico, va a estar ministrando en esta casa. Este tiempo va a ser muy lindo. Eso es el viernes, una cena concierto. Pero el sábado, alguien dice gloria a Dios, dije, pero el sábado es el evento que año tras año, Congreso de Mujeres, bajo el tema avivamiento, estarán la profeta Welkis Bonilla, por supuesto, nuevamente también la adoradora Belén Loza, y Hasta apóstol Wanda Rolón siempre nos trae una palabra de dirección, y en la administración usted sabe que es muy poderoso lo que sabemos, ya sabemos que va a ocurrir en este lugar. Eso es el sábado y va a ser a partir de la 1:00 p.m. Si tiene alguna pregunta o duda, comuníquese con alguna de las líderes de las Déboras, nuestra hermana Linette y todo su equipo de trabajo, y o puede llamar también a nuestras oficinas. Hay un donativo muy para como que para usted se lleve todo el material y pueda ser partícipe de todo lo que va a ocurrir aquí. Y hay una camiseta, no tengo el modelo hoy, pero bueno, de todos modos hay una camiseta. Si tenemos por ahí el flyer, la promo, bueno, hay una camiseta que es para esos días, que sería importante que cada mujer de esta casa pueda tenerlo, y cada hombre también, y pueda tener y acceder a esta t-shirt en inglés, esa camiseta. El domingo 12 de marzo, que es de aquí a dos domingos, también tenemos un tiempo con el Ministerio de Matrimonio. Hay un discipulado que se está dando los segundos domingos del mes por ahora en el Salón Ágape. Está siendo extraordinario. La última que dimos fue un tiempo muy lindo. Tuvimos el salón completamente lleno. Y después de la actividad que tuvimos el viernes pasado, que fue también un tiempo muy lindo, un espíritu de unidad y de coinonía muy hermoso y de celebración, usted no debe quedarse y ser parte de lo que estamos experimentando en este tiempo de discipulado para matrimonio. Yo le invito a estar de pie en esta hora, y también le recuerdo también que el viernes 24 de marzo tenemos avivamiento en Puerto Rico, y nos visita directamente desde Colombia. Alguien dijo amén por acá. Directamente desde Colombia, los pastores Ricardo y Patricia Rodríguez. Será un tiempo lindo. Este evento es libre de costo. Nos están llamando muchos pastores que conocemos y nos están diciendo: pastor, vamos ahí con nuestras iglesias completas. Así que esperamos un tiempo lindo de muchas personas, amigos y hermanos, que van a estar experimentando este tiempo. Así que yo, usted, hago planes desde ya. Eso está ya en su agenda, y le esperamos aquí a partir de las 7 de la noche, avivamiento en Puerto Rico con los pastores Ricardo y Patricia Rodríguez, que vienen directamente desde Colombia. Gloria a Dios. Y me dan una notita por aquí importante: estuvieron también el lunes con nosotros, y hay un grupo de niños que nos visita de Residencial Barbosa. Gloria a Dios. ¿Alguien puede celebrar? No, dije que si alguien puede celebrar que hay un grupo de niños del Residencial Barbosa que nos acompaña. Que se pongan en pie para que la iglesia les vea, les conozca. Pónganse en pie ahí con el aplauso de la iglesia. Mira, hermano, qué hermoso. Hubiese querido yo que a esa edad estar un miércoles no haciendo las fechorías que hacía y estando en la iglesia, de verdad, que es una semilla. Les bendigo, qué bueno. Ellos estuvieron el lunes, estuvieron un tiempo en el culto de acá, la celebración de oración, y luego estuvieron dando las vueltas también con los caminantes. Así que celebramos esa iniciativa de todos los que hacen el esfuerzo para que haya una semilla. JC Club y todos los que tienen que ver con este lindo ministerio, que se está sembrando una semilla muy linda en los niños y en sus familias. Le invito a estar de pie. Vamos a adorar al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos y pactos, porque queremos entregar la participación al pastor Arbae, para que todo lo que Dios ha depositado en su corazón nos lo pueda entregar a la iglesia, al pueblo en esta hora, y ese pueblo que está ahí a través de las redes sociales y a través de CTN Internacional. Yo quiero que usted sepa que cada ofrenda que usted y yo damos, no la damos al vacío. No es un sobre que usted está colocando en la canasta, o tampoco es que se está quedando con menos. Sencillamente usted está haciendo una siembra en el reino de Dios. ¿Para qué? Entre otras cosas, para seguir extendiendo el mensaje del evangelio en lo que corresponde a esta casa, a través del canal y todo el esfuerzo que se hace para que esta palabra pueda llegar. Eso se necesita del esfuerzo también y la colaboración de gente con la visión correcta y con la visión de la casa, para seguir extendiendo el reino del Señor. Quiero que tome esa ofrenda en sus manos, sea un sobre. También lo puede hacer a través de ATH Móvil, por favor. Usted va al lugar de business en ATH Móvil y usted llega hasta Alaba 7. Y ahí lo que Dios ponga en tu corazón lo puedes enviar. Igualmente, Dios está viendo lo que estás haciendo. PayPal también es una plataforma que puedes utilizar para sembrar tu ofrenda en el nombre del Señor. A mi mano derecha, lo que sería su mano izquierda, está una mesa que usted puede, cualquier transacción de tarjeta la puede hacer también, porque Dios se alegra y mira al que adora con las ofrendas, con un corazón alegre. Amén. www.alaba.org. Si tú estás en tu casa y estás ahí y sientes como que algo en tu corazón como para ser parte de esta bendición, lo puedes hacer a través de ATH Móvil, PayPal o visitando www.alaba.org. Con su ofrenda declaramos en esta hora: Padre, gracias, porque lo que tenemos eres tú quien has permitido que lo tengamos, Señor. Gracias porque de lo recibido de tu mano siempre te vamos a dar. Gracias porque este es un acto de fe, de obediencia, pero también de total agradecimiento, Señor, a lo que has hecho, a lo que estás haciendo y lo que harás en nuestra vida. Gracias porque de ti viene nuestra provisión, Padre. Y yo te pido en el nombre de Jesús que haya multiplicación para esta casa, Dios. Multiplicación para seguir haciendo lo que corresponde a la visión que tú has entregado a nuestros apóstoles. Pero también te pido multiplicación para tus hijos, que te dan con tanta alegría, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, de antemano, en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén en esta hora? Venga alegre y adora al Señor con sus diezmos y su ofrenda.
Resucitó. Avanzar. Oh, 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 oh.
en esta noche. Alguien puede dar un grito de victoria. Alguien puede celebrar. De Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Gloria a Dios. La firmó sobre los mares. Dios es bueno, Dios es bueno. Para nosotros, para los apóstoles de esta casa, apóstol Wanda Rolón, apóstol Pablo Ortega, el equipo pastoral, los líderes y toda esta casa, estamos muy contentos porque es el primer de dos días que este ministro del Señor va a estar, y amigos de esta casa, va a estar ministrando la palabra del Señor. Así que no queremos tomar un segundo más, sino dejar por aquí al pastor y doctor Magdiel Narváez con la exposición de las palabras. Alguien diga gloria a Dios en esta noche.
Gloria a Dios. Se pueden sentar, amados. El Señor les bendiga grandemente en esta noche. Para mí es una bendición estar aquí en la senda antigua. Y me siento, ¿verdad?, más honrado todavía cuando sé que los pastores están disfrutando de vacaciones, porque en Puerto Rico hay que, y en todos los sitios hay que velar los altares, hay que velar los púlpitos. Y me siento privilegiado de que pueda estar en este altar, bien acompañado y en la distancia, sé que nos están viendo. Así que la bendición es mía de estar aquí. Amén. Hoy y el domingo vamos a estar en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versos 7 y 8. Vamos a leer el 6, 7 y 8. Y el tema de estos dos días va a ser: y me seréis testigos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que el Señor nos hable en esta preciosa noche. Nos encontramos en un texto de despedida. Jesús se va a despedir de su discipulado porque tiene que ascender al cielo. Momento difícil para los discípulos porque van a dejar de disfrutar de la presencia de Cristo, y no de cualquiera, del Cristo resucitado, que ha estado con ellos bastantes días y los ha estado fortaleciendo y les ha estado revitalizando la fe. Por lo tanto, tiene que buscar la forma de traer este mensaje de transición, de que él no va a estar, pero va a pasar algo fenomenal en su ausencia. Y yo pienso que cada vez que la iglesia piensa que Jesús no está, se le olvida que está el Espíritu Santo. Y no lo estamos pensando, quizás porque le estamos dando demasiado espacio al razonamiento, demasiado espacio a pensar, en vez de buscar la manera de creer. Ahorita vuelvo a ese tema. Así que Jesús reúne a su discipulado y los que se estaban reunidos allí no son solo 12, allí hay cientos. Y entre ellos surge una pregunta, porque todavía ellos no han visto lo que algunos esperaban, la restauración del reino de Israel, que es una promesa que viene arrastrándose desde el tiempo del exilio. Así que es bueno que lo tenemos reunido ese Señor. ¿Y cuándo va a restaurar a Israel? ¿Cuándo va a ser que nosotros vamos a recuperar nuestra tierra y vamos a echar fuera a los romanos y se va a establecer el reino davídico que no va a tener fin? Y toda la mentalidad histórica, la mentalidad racional, la expectativa humana versus la contestación de Cristo. A ustedes no les toca eso. Todavía Cristo hasta el último momento metiendo a la gente en el carril. Pero entonces les dice que sí les toca. No les toca esto, porque eso le pertenece al Padre, pero vendrá sobre ustedes poder cuando venga el Espíritu Santo. Jesús ya le había hablado a los discípulos en Juan de que les habría de dejar el Consolador, que los iba a llevar a toda verdad y a toda justicia. También les había dicho que el Espíritu estaba sobre de ellos. Así que Cristo está refiriéndose a algo superior, a algo mayor todavía que el mero soplo del Espíritu en aquellos que creen. Y uno de los grandes problemas que tiene la iglesia contemporánea de hoy día es que nos estamos conformando con el soplo del Espíritu Santo cuando Cristo promete un bautismo completo de arriba abajo en aquellos que creen. Y obvio, los discípulos tienen que entrar en un momento de tensión, porque ellos escuchan a Jesús, pero posiblemente empiezan a pensar, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esto del Consolador? ¿Esto es alguien que va a venir y hay que abrirle la puerta? Tenemos que preguntarle, ¿usted es el Consolador? Sí, entre, por favor. Esto no ha pasado. Pero si eso le rompe la cabeza, más le va a romper la cabeza lo que Cristo le acaba de decir. Que solamente con el bautismo del Espíritu Santo es que ellos van a recibir poder, uno, y dos, que van a ser testigos. Y aquí empieza a ponerse esto con piscuo. Por definición, los discípulos y los seguidores de Jesús ya eran testigos. Por definición, porque un testigo es aquella persona que presencia un evento y puede atestiguar de lo que ha pasado experimentando la situación en su propia vida. El que está cerca de un accidente, el que está cerca de una caída, el que está cerca de un terremoto, el que está cerca de un aguacero, lo está experimentando, y esa experiencia le altera su mundo mental y emocional al punto que lo que experimenta lo va a guardar en su mente para después narrarlo, contarlo. Es un testigo. El mejor de los testigos es el testigo ocular, llamado en latín testis oculatis, porque el ojo de todos los sentidos es el más completo. El ojo puede medir distancias, alturas, profundidad, velocidad, diversidad, colores. Y cuando la persona ve, lo que entra por el ojo se graba en la mente. Así que, ¿qué es esto de que Jesús está planteando que ahora con el Espíritu es que van a ser testigos cuando ellos, mínimo 12 de ellos, han estado 3 años detrás de Él? Y esta gente vio canastas multiplicándose de panes y peces. Y esta gente vio a Cristo caminando sobre las aguas. Y esta gente vio muertos resucitando. Y esta gente vio mancos siendo sanos. Imagínense un manco es una persona que no tiene un brazo. Y el texto dice que Jesús sanó hasta los mancos. Quiere decir que esta gente vio cómo un brazo se hacía. ¿Cómo es que ahora me dice que de la única forma que puedo ser testigo del líder al que he amado, que lo acabo de ver resucitado, que si hay un milagro grande es ver a Cristo 3 días después de muerto resucitado? Comer con Él, hablar con Él, caminar con Él. Pero Él me está diciendo que a pesar de eso, yo necesito el Espíritu Santo para ser su testigo. Le rompe la cabeza a cualquiera. Pero lo está diciendo Cristo. No lo está diciendo Pablo. No lo está diciendo Pedro. Lo está diciendo Cristo. Así que hay una diferencia entre ser testigo ocular de Jesús por solamente estar presente en un lugar viendo un fenómeno versus ser testigo de Jesús porque el poder del Espíritu Santo habita en mí. ¿Qué tipo de testigos quiere Jesús? Lo primero que vamos a establecer de 3 eventos es el ser testigo por conocimiento versus el ser testigo por experiencia. Si uno le pregunta a mucha gente, ¿quién es Cristo para ti? La mayoría de las personas va a decir, Cristo es mi Salvador. Y esa contestación es totalmente correcta, porque estábamos en pecado y Cristo ha venido a salvarnos de una condenación a una vida eterna. Sin embargo, la contestación queda incompleta. Porque si yo solamente tengo una relación con Cristo de salvador a salvo, en muchas acciones de mi vida se va a quedar en el aire que Cristo no es mi amo, que Cristo no es mi Señor, que Cristo no es mi amigo. Y por eso, a veces en la iglesia hay personas que están felices porque son salvos, pero cuando salen de la iglesia, ellos son los señores de su vida. Hay gente que me dice, usted en su vida secular es abogado. Y yo le digo, yo no tengo vida secular. Sí, pero usted es licenciado. Yo no tengo vida secular. El día que yo me convertí a Cristo, mi profesión le pertenece a Él. Mi casa le pertenece a Él, mi carro le pertenece a Él, mis finanzas son de Él, mi salud es de Él, mi familia es de Él, mi matrimonio es de Él, mis hijos son de Él. Todo lo que yo pensaba que tenía ya le pertenece a Él. ¿Por qué? Porque aparte de ser mi Salvador, Él es mi Señor. Él es el dueño de mi vida y Él tiene el señorío sobre lo que yo represento. Y el problema es que en muchas ocasiones lo hemos dejado todo a nivel mental. Yo conozco a Cristo, yo he visto el poder de Cristo, yo he escuchado de Jesucristo, yo he hablado de Jesucristo, y eso hay que hacerle una transferencia para que deje de ser algo mero de conocimiento, algo de una ideología, algo de una idea que yo tengo de Cristo o de Dios sentado en un trono, y pase a ser un proceso de experiencia dentro de mi vida para yo experimentarlo. No solo hablar de Él, sentirlo, vivirlo, tenerlo, vibrar en su presencia, saber que voy en mi vehículo, el Señor está al lado mío. Saber que entro a una oficina de gobierno y el Señor está conmigo. Saber que entro a un sitio de servicio, el Señor va adelante. Saber que cuando recibo la peor noticia de mi vida, Cristo también la recibe conmigo. Saber que cuando entro en una crisis, Cristo entra en la crisis conmigo. Es un asunto de validar su presencia en todos los ámbitos de la vida. Aleluya. Y la única forma de hacer esa transición es que el Espíritu tome el control de nuestras vidas. El efecto que tiene eso es que va más allá de creer. Pero la Biblia dice que el que cree todo es posible. Le dije que va más allá. Así que creer es un nivel base. Y mire que con eso se hace mucho. Hay algo superior. Cuando el Espíritu viene a nosotros y hace la transición mental, Jesús no quería meros discípulos que hablaran de Él, porque creían en Él. Él quería discípulos que, porque habiendo creído en Él, ahora confiaran en Él. El problema no es de creer, el problema es de confiar. Todos creemos, nos da trabajo confiar. Confiar es descansar en lo que yo creo. Confiar es que si Dios me dio una palabra, esa es la palabra que me va a sostener por encima de lo que yo pueda estar viviendo. Yo estoy seguro que a todos ustedes Dios le ha dado una palabra en algún momento. Y esa palabra prevalece, aunque usted vea todo lo contrario. Mire, la victoria de David sobre Goliat no es porque David había matado leones y osos. Ese es su resumen personal. Que es bueno, porque eso él lo utilizó para humillar a Saúl, pero no lo usó para vencer a Goliat. Para vencer a Goliat, él llevaba otra cosa superior. Descansaba, confiaba en una palabra que un profeta hacía un tiempito atrás le había dicho: tú serás el próximo rey de Israel. ¡Ah! Yo soy el próximo rey de Israel. Saúl, olvídate de la armadura. Yo he peleado con osos y con leones. ¿Y ese gigante? Va, ese gigante tengo otra cosita. Tú no eres quien vas a acabar conmigo, porque el de allá arriba me dijo que yo soy el próximo rey. Y si él me dijo que yo soy el próximo rey, tú eres un mero obstáculo en el camino de la bendición que Dios tiene para mi vida. ¡Oh, gloria al nombre de Dios! El Espíritu llega al creyente y lo ayuda a confiar. ¿Y por qué tiene que ayudarme a confiar? Porque Cristo quiere que el Espíritu esté sobre su discipulado para predicar el Evangelio. Porque el Evangelio, cuando se predica, genera resistencia. ¿O vamos a creernos que el mundo de las tinieblas se va a quedar con los brazos cruzados? Cada vez que se levanta alguien a proclamar, cada vez que se levanta alguien a declarar, cada vez que se levanta alguien a anunciar el reino, cada vez que alguien le dice a otra persona, Jesús te ama, el infierno se revuelca. Y se levanta la resistencia. Y se levantan los problemas. Y se levantan las pruebas. Porque aunque el enemigo no nos quiere tocar, no nos puede tocar, porque usted le pertenece al Señor y yo también. Aunque el enemigo no pueda hacer gran cosa contra usted, él tiene ciertas herramientas que de vez en cuando, si yo no aprendo a confiar, van a funcionar. La intimidación. Oh. ¿Qué era lo que le decían a estos discípulos cuando arrancaron en el Pentecostés a predicar? ¿No son estos galileos? ¿Gente está borracha? Eso no son flores. Son comentarios despectivos. Porque los galileos del tiempo de Jesús tienen un problema de dicción y es congénito. Parece que en el norte había un problema en el ADN de la gente que a estas personas no les permitía pronunciar consonantes guturales. Y esas consonantes existen en tres idiomas, en el árabe, en el hebreo y en el arameo, que es lo que se habla en el tiempo de Jesús. Y usted va a decir Betlehem, gem, ese gem, esa es una H gutural, un galileo no la puede pronunciar. Así que para esta gente que están escuchando el mensaje del evangelio en múltiples lenguas nativas, gente que no pudo ir nunca a Berlitz o compraron la rosa Rosetta Stone, porque no hace falta, habida cuenta que el Espíritu Santo domina todos los lenguajes del mundo. Por eso pudo confundir la gente en Babel. De repente la contestación es una lanza al ego. ¿Qué hace esta gente hablando persa? Si esta gente son galileos. Pero si están revestidos del Espíritu Santo y confiando en que Él es el que está en ellos hablando un idioma que ellos nunca habían hablado, no tienen por qué temer, porque la confianza les hace hacer lo que el Espíritu quiere que sea hecho. Pero ¿cómo voy a hacer lo que el Señor quiere que yo haga si no me estoy en una disciplina para que me instruya y me oriente? ¿Cómo pretendo creerme que el Espíritu va a venir sobre mí si no estoy buscándolo? Si no estoy orando, si no me aparto. La gente quiere un avivamiento y va a venir un avivamiento, pero no sobre todo el mundo. Hay comentaristas que dicen que posiblemente en el aposento alto había cerca de 300 personas o más, pero el texto dice que cayó sobre 120. Porque se fueron cansando. Mira, yo me voy. Cuando venga el consolador, me llama. Me lo presentan, padre. Hay un precio que pagar. Yo le he dicho a la gente recientemente, ¿usted quiere un avivamiento? Sí, sí, quiero un avivamiento. ¿Y usted está dispuesto al día después renunciar al trabajo? ¿O va a trabajar de 8 a 6 y de 6 a 10 el avivamiento? ¿Y usted está dispuesto a montarse un avión a África si Dios lo manda a África? ¿O va a pasar como aquel que dijo, déjame ir a casa a despedirme de los míos? Pero no hay problema. Porque lo mejor del mundo es que el Espíritu empieza a llevar a uno de la mano. Pero usted tiene que aprender a confiar. Que el Señor quiera hacer una obra diferente en su vida de lo que usted ha vivido hasta el día de hoy. No seamos cristianos que estemos 20 años en una iglesia que se traducen a 20 años viviendo lo mismo, o sea, un año repetido 20 veces. Tiene que haber algo más, tiene que haber algo superior, tiene que haber algo que nos convoque aquí y que nos traiga para que Dios genere en nosotros una nueva unción que pueda transformar el país en el que estamos viviendo. Pues dice Cristo que sí, el Espíritu Santo. Dos, vamos a ver esta otra postura. Los discípulos no sabían lo que iba a pasar. Ni papa. Esperen ahí, que un día de esto va a venir el Consolador. Porque esas son las instrucciones de Dios, así bien abiertas. Y nos rompe la cabeza, hermano. Nos crea cortocircuito, porque nosotros creemos que Dios no tiene que decir las cosas. Primero viene esto, y cuando pase esto, va a pasar esto, otro, y después esto. Entonces tú, alábame en ese momento para que pase. Que eso no funciona así. Lea la Biblia, usted vea que eso no funciona así. Se supone que uno sobreviva con no temas. Confía. Yo soy. Se supone que eso es suficiente. Y uno quiere un párrafo completo, un discurso entero. Yo tengo un ejemplo siempre cuando hablo de esto. ¿Usted se imagina a Dios tratando de explicarle a José el plan? José, acá, estoy aquí. Mira, yo soy Dios. Soy el Dios de tu papá, el Dios de tu abuelo, el Dios de todo el mundo. Tengo un plan. Te voy a dar unas visioncitas que tú no las vas a entender bien. Pero con lo que vas a entender, vas a causar una crisis con tus hermanos. Te van a dar una pela, te van a echar en un foso. Ese trajecito Calvin Klein que tú tienes puesto. Sí, pues los trajes de esa época son blancos, cremas y marrón. No, él es de colores, ese Salvatore Ferragamo. Ese se te va a manchar. Ahí no va a haber break, tu papá va a sufrir, tu hermanito va a sufrir, tus hermanos que te van a ver que estás vivo, van a ver qué van a hacer contigo, te van a sacar de este hoyo, te van a vender. De hecho, cuando pase eso, échale un vistazo a todo lo que tienes a tu alrededor, porque tú para acá no vuelves. ¿Y para dónde yo voy? Para Egipto. ¿Y por qué? Porque yo tengo un plan contigo que va para Egipto. Te voy a montar en el mercado de esclavos. Ahí vas a aprender idiomas, vas a aprender a sumar, a restar, a administrar, para que cuando llegues allá, te compres este buen tipo que tiene negocio. Claro, la mujer es una loca. Y por culpa de ella, tú vas para la cárcel. Pero yo en la cárcel te voy a velar y voy a hacer todo lo posible con algunas palas para que administres la cárcel. Allí te voy a usar. Y le vas a revelar sueños a la gente. Claro, a uno le vas a tener que decir que lo van a matar. ¿Sabes lo que es revelarle el sueño a alguien de que lo van a matar? Después voy a coger el faraón, le voy a dar una buena estruja, le voy a sacar la alfombra al piso para que me respete. Y lo voy a atolondrar completo. Y el único que va a revelarle los sueños eres tú. Acuérdate que soy yo en ti, dice el Señor. Y entonces Él te va a ver con gracia y yo voy a hacer que Él te ponga a gobernar a Egipto. ¿Qué tú crees de ese plan, José? Van a pasar muchos años antes que eso pase. Se levanta José y le dice, esto es un plan suicida. Yo tengo 11 hermanos más, escoge al que tú quieras y mándalo para allá. Por eso es que no nos explican las cosas todas. Porque no estamos preparados para escuchar todo lo que Dios pretende hacer contigo y que te va a ir bien, porque no va montándose en el camino. Ya Él te vio en donde Él te quiere. Él lo que quiere es tomarte de la mano y dice, vente, vamos para allá, y llevarte de la mano, a llevarte a la bendición que tiene preparada para ti. Tienes que dejarte llevar, tienes que creer y confiar que este Dios todopoderoso tiene un plan con tu vida. ¿Y cómo lo hago? Lo que hicieron los discípulos. Creer sin entender. Métanse ahí. Y esperen. Y para yo lograr alcanzar lo que Dios tiene con mi vida, obviamente tengo que creer y confiar sin pedir explicaciones. Y eso se llama obedecer. ¿Dónde es, Señor? Allí. ¿Y qué hago? Quédate allí. Y le preguntan a usted, ¿qué tú haces aquí? Dios me dijo que me quedara aquí. ¿Y por qué? Pregúntale a él. ¿Y qué vas a hacer? Quédame aquí. ¿Y por qué? Porque Él me dijo que me quedara aquí. ¿Y eso está bien contigo? Pues no importa si está bien conmigo. Yo lo que quiero es estar bien con Él. Hay días que yo no quiero predicar. Que la gente piense que los predicadores somos superhéroes. Soy humano. Hay días que yo amanezco cansado. Porque me levanto y en lo que peleo con el matre y almohada para salir de la cama, me canso. Dice, varón, ¿y si no quieres predicar el día, por qué vienes y predica? Porque Él quiere que yo predique. Y aunque yo no quiera ese día, yo quiero estar bien con Él. Así que yo hago lo que Él quiere para que me vaya bien en mi vida. ¿Por qué se hace tan difícil obedecer? Así que si hay alguien que está haciendo algo que de vez en cuando se cansa y no le gusta, póngase para su número. Porque es por él, no es por uno. Con amor. ¿Por qué se nos hace difícil obedecer? A mí me da risa algunas cosas que pasan en Puerto Rico. Otras me dan mucha tristeza. Yo veo a los legisladores corriendo para hacer más leyes y más leyes y más leyes y más leyes. Y este se ha convertido en uno de los países que tiene más leyes por habitante por milla cuadrada. Y mire cómo estamos. Así que el problema no son las leyes. Es que el pueblo no obedece. El pueblo no obedece porque la gente miente para coger los cupones. Miente en las planillas. Se supone que no se corra por el paseo, pero ese es el carril que más avanza en un tapón. La gente en crisis existenciales no quieren venir al culto de oración de la iglesia porque mañana tienen una cita de incapacidad y va y Dios lo sana hoy, entonces le piden la pensión. Pero queremos avivamiento. Queremos avivamiento. Aleluya. Los hijos se levantan en contra de los padres porque no quieren obedecer. El pueblo está en una desobediencia porque no quiere obedecer. Y el problema es que para uno obedecer tiene que reconocer la autoridad. Cuando una persona reconoce la autoridad, obedece. Si yo reconozco que la ley es una autoridad, yo la voy a obedecer. Si yo reconozco que mis padres son una autoridad, yo los voy a obedecer. Si yo reconozco que Dios es la autoridad, yo lo voy a obedecer. Pero si no le estoy dando el lugar que él merece, me da trabajo obedecer y siempre voy a tener esta lucha entre su voluntad versus la mía. Lo que pasó en el aposento alto se debió a dos fenómenos. Que eso era lo que Dios quería. Y segundo, que encontró allí la gente que lo esperaba. No volvieron a sus casas. No pusieron excusas. No renegaron. No protestaron. No se quejaron. No se metieron allí a hablar del prójimo. No se metieron allí a pelear para montar un comité para ver quién es el presidente. No se metieron allí a pelear uno contra otro para ver quién es el líder. Se fueron allí a orar y a esperar porque eso fue lo que el Señor les dijo que tenían que hacer. Así que obedecieron y se sentaron. Oramos, esperamos, algo va a pasar. Por lo tanto, la clave está en orar y esperar, orar y esperar, orar y esperar. Porque si usted ora y espera, algo va a pasar, algo va a pasar, aleluya. No creo en estar forzando avivamientos. Los avivamientos no se fuerzan. Vienen solos. Porque estoy diciendo que yo tengo la capacidad de que haya un avivamiento. No, yo lo espero. El que lo envía es él, porque es su espíritu, no es el mío. Y ahí estoy en ese descanso de Dios, aprendiendo a confiar y obedeciendo. Lo tercero que Cristo está buscando con este grupo es provocar el mensaje correcto. Yo he leído mucho, he estudiado mucho, y créame que yo no le predico ni el 15% de lo que yo he estudiado. ¿Por qué? No sirve. Para predicar, no sirve. Voy a confundir la gente con lo que dice aquel teólogo versus aquel otro enjedao. Voy a traer doctrina sobre doctrina. Voy a hablar de religiosidad, que lo que fomenta es una espiritualidad tóxica. Pues yo prefiero ponerme en las manos del Señor y que el Espíritu dirija. Jesús le está diciendo a este discipulado: ustedes van a ser testigos si aprenden a confiar en mí, si aprenden a esperar obedeciendo en mí, porque yo quiero que ustedes prediquen lo que el Espíritu ponga en ustedes. Ay, ¿cómo yo estoy correcto en eso? ¿Cómo yo lo puedo evaluar? Que esa tesis que estamos planteando es la verdadera. Mire el sermón de Pedro. Evalúe si en el sermón de Pedro, Pedro está diciendo: yo lo vi caminando por encima de las aguas. Mira a ver si Pedro está diciendo: yo lo vi resucitar a la hija de Jairo. De hecho, hay un montón de estos que no lo vieron. Nosotros, Jacobo, Juan y yo lo vimos. Mira a ver si Pedro está argumentando de que Cristo venía caminando sobre las aguas cuando él se hundió y lo sacó del agua. Ninguno de esos acontecimientos vitales de la vida de este discípulo fueron parte de ese mensaje. Su mensaje fue el otro, el que el Espíritu le dijo, que aquel que habían crucificado resucitó de los muertos y habrá de venir a buscar a los suyos. ¡Aleluya! Por lo tanto, para un mundo en crisis hace falta el mensaje del Evangelio, pero ese mensaje no es el que yo creo, no es el que yo entiendo, no es el que yo confecciono, no es el que está lleno de Calvino, de Arminio, de Lutero y del otro. Es el mensaje del Evangelio, el que el Espíritu Santo quiere que prediquemos, porque ese mensaje es el que trae las almas a los pies de Él. Ese mensaje restaura, ese mensaje libera, ese mensaje hace cosas grandes, ese mensaje salva familias, ese mensaje limpia sangre, ese mensaje rompe vicios y cadenas, ese mensaje hace lo que nadie puede hacer, porque el mensaje del Espíritu es único en la vida de los seres humanos. A su nombre. Yo quiero hablar el mensaje. Cuando los discípulos se vieron predicando mensajes que ni el mismo Cristo había predicado, vieron la gloria de Dios. La gente dice, sí, porque la palabra dice que vamos a hacer cosas más grandes que Él. Y ya uno se ve allá resucitando muerto. Yo le digo algo, yo no estoy preparado para orar por un muerto y que se levante. Se levanta el muerto y caigo yo muerto al lado. A mí me tienen que llevar con calma. Yo quiero ver eso. Yo quiero vivirlo, pero no así. Además, ¿cómo lo voy a vivir si ni siquiera estoy orando por un dolor de cabeza? Una familia de Guatemala me vio, me detuvo. ¿Tiene 2 minutos? Y hablaron conmigo. Sí, sí, lo tengo. Dice, varón, ¿usted es de Puerto Rico? Sí, soy de Puerto Rico. Wow, ¿de allí, Gille? Sí, Gille es de Puerto Rico. Wow. Mira, la abuela de nosotros vive allá en la selva. Pecho es lejos. Allá no hay ni luz eléctrica. Y Gille dio una campaña. Y abuela tenía los dientes podridos. Y en la campaña, Dios le puso muelas y se las platificó. Y nosotros sabemos que cuando esas noticias llegaron a Puerto Rico, hubo cristianos que se reían de eso. Ay, ¿por qué no se las puso nuevas? Ay, ¿por qué tiene que platificárselas? ¿Y usted sabe por qué se las platificó? Porque de donde ella viene, no hay ni un médico generalista. No hay forma de que pongan plata en una muela. Y cuando ella abrió la boca y la gente vio la plata, dijeron, ¡eso fue Dios! Y me dijeron, y Gille esa noche lo que predicó fue 10 minutos. Él lo que hizo fue orar por medio mundo. ¿Cuánto dura el mensaje de Pedro en el aposento alto? Si usted lo lee, dura como 1 minuto y medio. ¿Cuánta gente se convirtieron? 3,000. A lo mejor Pedro se iba a mandar a predicar su mensaje de 1 hora y se convierte en 1. Y es glorioso porque un alma es buena. Pero el Señor quiere que entremos en el aposento alto del Espíritu para ser transformados. ¿En qué? Aquí viene la parte final de hoy. En algo que el apóstol Pablo dice que se llama el depósito de Dios en ti. Quiere decir que cuando usted nació, usted trae un depósito de Dios en su vida. Que a veces queremos que se active con nuestros títulos universitarios y come, ahí coge como un poquito de fuerza, pero no es. Y a veces queremos, que es importante estudiar, no estoy diciendo otra cosa, que a veces queremos que coja fuerza con el negocio, y ahí coge un poquito de fuerza con el negocio, pero no es. Porque ese depósito donde único se activa es cuando usted entra en el Espíritu y el Espíritu entra en usted y le tira una radiografía y lo lee y dice, mira quién está aquí, aquí está el predicador, mira quién está aquí está el misionero, mira quién está aquí está el adorador, ven acá que te voy a entrar en el proyecto de Dios. Y usted entra en un seminario del Espíritu para que empiece a adorar en el Espíritu, a predicar en el Espíritu, a impartir en el Espíritu, a enseñar en el Espíritu, a profetizar en el Espíritu. Por eso hoy día la iglesia se ha llenado de falsos maestros y de falsos profetas. La iglesia se ha llenado de gente predicando doctrinas que no sirven. La gente se ha llenado la cabeza con cosas para impresionar, con cosas para impactar, y el Espíritu esperándolos en la esquina para activar ese depósito verdadero, para que prediquen lo que el Espíritu quiere que prediquen, para que profeticen lo que el Espíritu quiere que profeticen. ¿Cómo contrarrestamos esto? Ah, bueno, pues nosotros somos los llamados. ¿A qué, varón? A creer y confiar, a obedecer y a meternos con Él para que Él active lo que Dios ha puesto en ti. Ah, varón, si yo hubiera escuchado esto hace 20 años atrás, antes de divorciarme, si yo hubiera escuchado esto antes del delito que yo cometí, metieron preso. Olvídese de eso. Eso son excusas que el mundo quiere que usted se las crea. Dios llamó a Moisés a los 80 años y no podía tener un certificado de buena conducta porque había matado a un egipcio. Era tartamudo, estaba deprimido. Y Dios dijo, tú eres. ¿Por qué? Porque hay un depósito en ti que yo quiero contar con él. ¿Usted se cree que Dios vio a un hombre de 80 años? Dios vio el bebito de 2 años que sacaron del río. Dice, mira quién está aquí, el bebito. Ahora es que vamos a usarlo. ¿Usted cree que Jesús tenía los 12 hombres perfectos para ser discípulos? Mire, si a usted le dicen, escoge 12 personas para hacer un mundo mejor, no escogíamos ni a uno de ellos. Sí, porque usted no puede andar con un hombre como Juan, que está todo el santo día, te quiero, te amo, te necesito, te extraño, ¿dónde tú vas? Llévame contigo, ¿por qué no me llamaste? Te texté y no me contestaste, ¿no? Le dice, agájate un break. Usted no llama a Mateo, que le estropeó los bolsillos a por lo menos a 6 de ellos, porque era el que le cobraba los impuestos a los pescadores. La reputación, este es un pillo, camina con nosotros, ¿qué va a decir la gente? Pero Cristo sí. Porque ¿qué vio Cristo? El depósito. Y el depósito está profundo. Solamente lo lee el Espíritu. Y el Espíritu es el único que tiene la función de entrar en tu vida y empezar a separar lo que no sirve, para que brille lo que Dios puso en ti, para que no te importe lo que los demás digan, para que no te cree ninguna crisis existencial cuando haya resistencia, sino que te puedas levantar como Pedro, que aunque le griten Galileo y le digan tú lo negaste y le digan 40 cosas, él pueda pararse en sus buenos 2 pies llenos del Espíritu, porque creyó, confió, esperó y además de eso obedeció, diciendo, esta es la palabra que tengo para ustedes, y el que cree entonces se va a salvar. ¿Qué quiero decirte con esto? Necesitamos una iglesia que desafíe los tiempos, no que se acomode a ellos. Necesitamos una iglesia verdadera, una iglesia sin miedos, una iglesia que se atreva a proclamar y a denunciar lo que está mal, una iglesia que se pare de frente a la gente con convicción, con sentido de responsabilidad y pueda decirles con amor y mansedumbre lo que representamos, un reino poderoso que viene a establecerse en esta tierra con un solo rey que se llama Jesucristo el Señor. Lo cantamos, lo creemos, lo predicamos, necesitamos vivirlo. Nos da miedo hablar del Evangelio. Nos sentimos intimidados con toda la gente que hay por ahí, con los ateos, con los gnósticos, con la comunidad LGBTQ+, con aquellos, con los otros. No se intimide. Llénese del Espíritu. Y el Espíritu te va a respaldar. Te va a poner de pie. Y te va a poner a hablar el mensaje que Él tiene para otros a través de ti. Entonces es que vamos a ser verdaderos testigos. Que el Señor te bendiga en esta hermosa noche. Si hay alguien que necesita la oración, este altar siempre ha estado abierto. No levante la mano. Haga como este humilde varón. Venga aquí. Déjeme orar por usted. Dios todavía tiene cosas que hacer contigo. Muchas. Para descansar está la eternidad. En la tierra es para hacer la diferencia. Aleluya. Su nombre es Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el que estos puedan ser salvos. Y todo el mundo se arrodillará ante Él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Yo quiero que usted piense mientras está en ese altar un minuto. Piense un momento que usted está frente a frente a Cristo y que Él está poniendo las manos sobre sus hombros. Y lo está mirando con amor, diciéndole: no ha pasado nada. Que te está diciendo esta noche: tú no me debes nada. Escucha su voz en tu corazón que te está diciendo: todo ha pasado. Yo hago las cosas nuevas. Y te está diciendo hoy que se va a despedir de ti. Porque si Él no se va, tú no puedes disfrutar del Espíritu Santo. Así que su partida es para bendición tuya. Porque te está dejando el Consolador. Dios en nosotros. Cristo es Dios con nosotros, pero el Espíritu es Dios en nosotros. Es dentro de ti. Deja que el Espíritu fluya esta noche en tu vida. Fluir del Espíritu no implica que tenemos que necesariamente brincar, correr, estar corriendo por encima de los escaños. Eso sería glorioso que pasara un día de esto, pero no necesariamente. Fluir en el Espíritu significa que se empiecen a caer todas las cadenas que tú sientes que te atan. que se rompan todas las ataduras, que te puedas quebrantar frente a Él, romperte para que Él te haga de nuevo, que tú puedas llorar y Él te recoja las lágrimas, que tú puedas decirle: aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Esa es la primera función del Espíritu, que aprendas a amar al Señor y que te aprendas a amar a ti mismo. Porque si no nos aprendemos a amar, aunque hable lenguas angélicas y humanas, no soy nada. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, en este altar hay vidas que van a ser transformadas por el poder de tu Espíritu Santo. En esta noche hay vidas que van a ser tocadas a la profundidad de sus corazones. Rompe cada una de sus cadenas y ataduras. Libérale la opresión que puedan estar viviendo a este momento. Y hazle saber que tú estás presente en sus vidas. Échale el brazo, échale la mano, camina con ellos. Susúrrale en el oído que te pertenecen. Que todo lo que pasó ya quedó atrás. Que hoy empezamos a convivir contigo para poder establecer el nuevo plan que tú tienes para sus vidas. Ayúdalos a que, además de creer en ti, confíen en ti. A que, además de confiar en ti, sean capaces de obedecerte y esperar. Y a entender que va a pasar algo en sus vidas que lo va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que no tienen que entenderlo, solamente vivirlo. Te pido que si alguno se está reconciliando o le está dando tu vida, su vida a ti, recógelo en tus brazos. Escribe su nombre en el libro de la vida y no le borres de allí jamás. Gloria a tu nombre, Señor. Te pido estas cosas y todas aquellas que se me puedan escapar, pero que están presentes a ti, cada una de ellas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. A su nombre, gloria.
Aleluya, qué hermoso. Si alguno de los que, hermanos o amigos que llegaron al altar, se está reconciliando o entregando su corazón al Señor, importante, y alguno de los diáconos y pastores para hacer el seguimiento correspondiente que como casa de adoración hacemos con las vidas que entran en esta atmósfera de orar, creer, confiar y obedecer. ¿Cuántos se gozaron esta noche? Algo el Espíritu nos añadió en esta hora. De verdad, qué hermoso. Y les recuerdo, gracias, Pastor, Doctor MacDien Narváez. Les recuerdo que este próximo domingo sería la segunda parte de este hermoso tema. Dios ha sido bueno. Alguien lo diga conmigo: Dios ha sido bueno. Poderoso el Señor. El viernes están los jóvenes.